Muy buenas noches, bienvenidos a Construyendo Relaciones, programa número 23 de la primera temporada. Hoy, 2 de febrero de 2016, comenzamos cuando son las 21 horas y 4 minutos. Construyendo Relaciones, un programa concebido y producido por Rudolf Helmbrecht. Y como es nuestra costumbre habitual, mencionamos al equipo encabezado, como siempre, por Juan José Barreto, técnico de sonido, el propio Rudolf en tareas de locución, Francesc Galván, querido compañero, ya de regreso aquí a tu casa, a tu equipo, en tareas de locución, y quien nos habla, Eduard Martín, en tareas de locución. Y el tema de hoy es construir relaciones en LinkedIn. Y para ello hemos invitado a Celia Hill, especialista en el tema, psicóloga clínica, consultora y formadora en las áreas de empleo 2.0, LinkedIn y marca personal. Muy buenas noches, Celia.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida aquí a tu casa, a Construyendo Relaciones. Querida audiencia, comenzamos y le pasamos la palabra a nuestro alma mater, Rudolf.
Buenas noches, Celia. Un placer de tenerte aquí con nosotros en un tema tan especial como este de, que es LinkedIn, ¿no? Las relaciones de trabajo profesionales a través de la red. Hoy un tema muy interesante porque en la situación que estamos de desempleo es una herramienta básica para quizás encontrar trabajo o para dejar su huella digital en la red. Hablábamos antes fuera de antena y te decía, yo soy de los que regreso con una tarjeta de visita de alguien que he encontrado y lo primero que hago es meterla en LinkedIn, y si no, pongo el nombre en Google para saber quién es y si está en LinkedIn o no. Casi diría que es hoy no estar en LinkedIn es no existir, no estar en la red como empresario profesional es no existir para el mercado laboral. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto de LinkedIn? ¿Realmente es importante, es necesario, es fundamental?
Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en vuestra casa y un saludo a todos los que nos están oyendo. Para mí, sí. Es que LinkedIn es una red profesional que cada uno la vive a su manera. Entonces, para mí es el currículum del siglo XXI y la tarjeta de presentación del siglo XXI. Pero, repito, cada uno lo vive a su manera.
Hay gente que no le interesa, ¿no? Que dicen, yo estar en la red. Hace poco hablaba con una persona y dice, no, a mí esto de las redes, de Facebook, LinkedIn, Google Plus, esto a mí no me sirve, me hace perder tiempo. Yo creo que hoy es fundamental. El tema está, una vez que estás en LinkedIn, hay que tener unos conceptos claros y básicos para trabajar en ellos si realmente quieres sacarle un partido, ya sea como profesional, si estás en la venta, en la compra, en lo que estés, ¿no? Para que la gente te identifique quién eres, qué haces, ¿no? ¿Qué sería, aparte de tener una foto, que hay muchos perfiles sin foto, creo yo, al menos yo tengo varios en mi me decías tú, me informabas que tengo como 1.833 contactos, ni yo me lo creo, no los he contado nunca, creo. Pues algunos sin foto, y curiosamente te decía, porque en algunos países, aquí en España no se utiliza, cuando hacemos un currículum vitae, ¿no? Creo que se dice así, algunos en Alemania vas al fotógrafo, te haces una foto profesional y la pagas, ¿no? Aquí el amigo te hace o tú mismo el selfie y la colocas en tal. Partiendo desde la foto, ¿qué es importante para tener un buen perfil en LinkedIn y qué nos aconsejas?
¿Cuánto tiempo tenemos?
El menos, bueno, tres puntos básicos, después porque los compañeros también quieren preguntar. Francés tiene una lista ahí de 50 preguntas y Edward no le dejamos preguntar.
Para contestarte, normalmente en Barcelona Activa, que es donde uno de los sitios que doy clases, necesito 3 horas. Para hacer un perfil, para explicar cómo se hace un perfil. Ajá. Que dé posibilidades de, no sé, de que un headhunter o un reclutador te capte, ¿no? Cuando captan talento en LinkedIn. o para generar sinergias entre empresarios, conseguir clientes, proveedores, lo que sea, el perfil es tu tarjeta de presentación. Entonces tiene que estar muy bien hecho. Y también para que posicione bien en el buscador interno de LinkedIn, ¿de acuerdo? Tiene que tener una serie de condiciones. Por eso te digo que necesitamos...
Es muy difícil.
La foto para mí sí o sí. Esto también depende de las culturas. Por ejemplo, los ingleses no quieren la foto en el currículum.
Sí, los americanos tampoco.
Ni nombre, ni edad, ni el año de nacimiento, hombre, mujer.
Por la discriminación, etc. Pero nuestra cultura, aquí, sí. Sí o sí, además. Yo me muevo mucho entre las personas de recursos humanos y les gusta ver poner cara al currículum que están leyendo, a esa formación y a esa trayectoria en empresas, a esa experiencia laboral, quieren poner la foto. Pero una muy buena foto, o sea, que te estés mirando al objetivo cuando te la hacen, que haya contacto visual, porque en esa medida estás también mirando al que te mira el perfil, ¿vale? De hecho, en los mapas aquellos de rastreo de calor, sí. En la zona más en donde más calor hay, por lo tanto más tiempo están dedicando las personas a mirarlo, es la foto y el titular.
Curioso.
Sí, es importante.
Una cosa inicial, para todos aquellos que, pues como decía un poco Rudolf, es que yo todo esto del Facebook, LinkedIn, Twitter, y lo ponen todo en el mismo saco. ¿Cómo sacarías tú, cómo diferenciarías para que la gente que nos está escuchando, que realmente no esté interesada en todos estos temas, decirles, vale, es que una cosa es Facebook y una cosa es Twitter y una cosa es Instagram y todo esto, y otra cosa es LinkedIn?
Bueno, yo lo haría LinkedIn y Twitter. Lo siento, me reconozco muy tuitera. Pero para mí el tándem que hacen LinkedIn y Twitter se complementan muy bien a nivel de gestión de marca personal, a nivel de accesibilidad a todo, de conectarte también con la sociedad. Fijaros que la mayoría de los programas de televisión ya llevan siempre su hashtag y entonces tú interaccionas con el programa y por lo tanto te haces partícipe de ese programa y visible al resto de las personas del mundo mundial que puedan estarlo viendo.
¿Vale? Y si tengo este tándem, y ya que hablamos de marca personal y no de hacer yo más o menos lo que quiera, siempre tengo que estar pendiente de lo que puedo llegar a tuitear, luego lo que puedo llegar a también a tuitear entre comillas dentro de LinkedIn, a dar likes y cosas de estas. Hago lo que quiera, me controlo y vigilo lo que digo, incluso a nivel político, a nivel religioso, a nivel de no sé qué. ¿Eso me puede afectar luego cuando un headhunter me pueda buscar?
Sí, bueno, la libertad la tenemos todos y cada uno. Lo que luego tenemos que ser consecuentes es con las consecuencias.
Ahí está.
Sí.
Pero la libertad la tenemos. Yo puedo hablar de política o puedo hablar de lo que quiera. ¿Que eso tendrá consecuencias? Sí, pero no estoy descubriendo Roma.
Uh-huh. Yeah.
Estamos en una sociedad con unos valores y es lo que hay. Entonces, para mí hay que cuidar, ¿vale? Hay que gestionar muy bien la presencia en las redes. Tú puedes tener una presencia, informal, particular, ¿vale? O puedes tener, que es lo que yo recomiendo, una presencia pseudo profesional, en el que entremezcles tu presencia personal con tus amistades, de universidad, o tus compañeros de trabajo o del barrio, con una presencia profesional, porque además hoy en día que estamos siempre buscando trabajo, está previsto que tengamos que cambiar entre 7 y 8 veces de empresa antes de que nos jubilemos, con lo cual estamos siempre en búsqueda activa de empleo, aunque estemos en zona de confort dentro de una organización, ¿vale? También en ese momento puede venir alguien y que nos ofrezca mejores condiciones, mejor sueldo, y ya verás tú cómo también probablemente te vayas.
Claro.
Con lo cual, la combinación de un perfil personal y un profesional, bueno, bien llevada, de una manera sana y tal, en todas las redes, respetando cada una su lenguaje intrínseco. Por lo tanto, por ejemplo, en Facebook puedes dejarte ir más, poner más fotos, pues no sé, de la calzotada en Balch o de una despedida de soltero.
Para que veas, Fernando, un comentario que hacías, un caso de hace pocos días, una persona que se iba a un país, no quiero dar detalles, pero... tenía en su Twitter comentarios políticos negativos y le denegaron el visado.
Cosa por curiosa. Tener comentarios en el Twitter, sí. Le negaron el visado.
Sí. Bueno, un país especial. Entonces,
aquí en nuestro país Depende de qué comentarios, has tenido que dimitir de concejal. También no te han fichado en un equipo de fútbol, etcétera, etcétera.
Sí,
curiosamente. Sé que hay que tener mucha prudencia. Tanto, claro, el tema del LinkedIn tampoco es que se escriba, no es como el Twitter que estás escribiendo noticias, ¿no?
No, pero LinkedIn puedes hacerlo mal si no sabes las reglas de juego, ¿vale? O sea, LinkedIn no es Facebook. Facebook es una red social donde estaba, como estaba comentando, pues puedes poner la foto de la comunión de la niña o las vacaciones en Cuba o lo que sea, ¿vale? Y te lo permite. LinkedIn no, LinkedIn es una red profesional. Entonces, tanto las imágenes que cuelgas como los comentarios, el vocabulario que utilizas, a qué horas, qué cantidad. O sea, tú no puedes estar spameando todo el rato en LinkedIn. Puedes hacer 10 tweets en un día y no pasa nada, y 10 entradas en un grupo en LinkedIn dicen, bueno, ¿este qué? ¿Solo está él o qué?
Claro, y a lo mejor está tan desocupado. Tengo algún amigo que vive en Miami, justamente. Pedro se llama el hombre, que debe poner, no sé, los tengo que contar, pero en Facebook me imagino que unos 20, tú lo conoces,
¿no? Sí, ¿también? Me suena, sí, lo
¿te
conozco
suena?
A Pedro.
Unos 20, vamos a hacer que escuche el programa, ¿no? Unas 20 o 30 entradas al día.
Tranquilamente.
¿No? Tranquilamente. ¿Trabaja este hombre?
Eso dicen, que además
trabaja.
Pues
no sé, trabajará de community manager, ¿no?
Más o menos, sí.
Curiosamente. Edward, te dejamos hablar. Edward.
Gracias.
Llevas tratando de hacer una pregunta de estas profundas.
Qué generosidad. Yo quería sacar ya a colación dos cuestiones. Una pregunta dividida en dos. Celia, hay una preocupación que yo tengo cuando veo los grupos en LinkedIn. Precisamente ya habéis apuntado algo, es decir, hay personas que, bueno, parece que están ahí a rueda las 24 horas con una presencia increíble. Yo me he planteado, y corrígeme tú como especialista, que no me apunte a grupos que no puedo atender y no vaya a participar con asiduidad y con la prudencia necesaria. Me lo he planteado así, quería saber tu criterio. Y luego, sobre todo, el tema de no confundir esta red profesional con otra serie de herramientas que están en redes sociales, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, el tema de la moderación, el tema de la imagen y el buen uso, es decir, las reglas del juego que hay que asumir, ¿no? Y que quería que las volvieras a remarcar y que profundizásemos en eso, ¿no? Y por último, ya, ¿es bueno que yo tenga a bien esta regla que voy a compartir con la audiencia? Procuro no poner a mis amigos en LinkedIn, separar muy bien los contactos profesionales de lo que es amistad. ¿Es un criterio tan válido como otro cualquiera o no es válido directamente? ¿Qué opinas?
¿Por qué lo haces? ¿Por qué los separas?
Porque estoy muy focalizado en el tema mercado, profesión, empresa. Y bueno, mis amigos son mis amigos y es otra faceta fuera de este ámbito.
Yo no lo haría. Yo no lo hago. Nosotros, a pesar de que en LinkedIn haya 400 millones de personas, más de 400 millones de profesionales, nosotros solo somos visibles a los que forman parte de nuestra pirámide de contactos, que se llama. Y eso es los contactos de primer nivel, los contactos de segundo nivel, que son contactos de nuestros contactos, y los de tercer nivel, ¿vale? Contactos de nuestros contactos. Y los que forman parte de los grupos. Con lo cual, en principio, el estar en bastantes grupos te beneficia porque las personas que forman parte de esos grupos forman parte de tu pirámide. Claro. Ahora han cambiado las reglas de juego desde octubre o así. LinkedIn ha modificado toda la estructura de grupos. Antes podías tener 50 grupos primarios y 50 subgrupos. Ahora no existen los subgrupos y por lo tanto puedes tener 100 grupos como principales, ¿vale? Estar en muchos. Bueno, ¿por qué no? Si cuando los eliges ves que pueden ser interesantes porque son de tu temática, puedes aprender de ellos o puedes conseguir clientes de ellos o hacerte visible en las empresas, porque pueden ser grupos de empresas y si estás buscando trabajo, pues claro, te interesa estar ya visible y opinar para que te vaya viendo el director comercial o el de recursos humanos y ya estás un poquito dentro de la empresa, ¿vale? Tampoco te obliga a estar poniendo un debate o comentando cada día en 30 grupos, si es que tienes 30, no te obliga, ¿vale? Es mejor
tener. Se necesita tiempo. para poder leer toda la información que te llega.
Tampoco tienes por qué leerla toda.
No, pero bueno, simplemente con que estés en cinco grupos sobre algunos temas que te puedan interesar, es bastante el trabajo.
Es, ¿no? Que yo lo que no, o sea, yo configuro el grupo, hay una pestañita, sí, que es configuración, que no me envíe ningún mensaje, ni siquiera claro. Ese de resumen de todos los debates del grupo, sí, en el día, ni siquiera eso en la semana, no, porque es que si no mi Outlook petaría directamente. A todo el mundo que me esté escuchando, no me enviéis correos electrónicos. Contactarme por LinkedIn, por Twitter, por lo que sea, porque mi Outlook
peta cantidad,
está claro, desbordado.
¿Puede llegar a existir esa sobreutilización de LinkedIn, incluso que se vea en negativo? Yo, por ejemplo, he sido headhunter y he utilizado más el LinkedIn que cualquier otra cosa. InfoJobs para mí pasó de moda ya, digamos, ahora con LinkedIn, InfoJobs y todos estos, puede que llegara. La pregunta es, ¿estar en 25 grupos, dando, ir actualizando, dando likes a cantidad de cosas, eso no llega a ser perjudicial?
Como todo, no hay veneno sino dosis.
Vale, ahí está.
Entonces, lo que hay que estar es con una estrategia. O sea, no estar por estar en horas vacías y porque no estoy trabajando, venga allí a rellenar horas. ¿Para qué? No, hay que estar con una estrategia. Entonces dices, bueno, pues me conviene en este grupo, que son empresarios de la zona geográfica donde voy, y estoy, por ejemplo, buscando trabajo o buscando oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Pues estar en este grupo y de vez en cuando pues escuchar quiénes participan, qué dicen, matizar alguna cosa o comentarla o añadirla o enriquecer, porque se está viendo entonces también cuáles son mis valores, qué conocimiento tengo de esa temática, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de vez en cuando, pues aportar nuevos debates para también enriquecerlo, sean de noticias de un periódico, sean vídeos, sean artículos tuyos hechos en un post, pero, bueno, con moderación, repito, no cinco entradas, cinco debates nuevos o cinco opiniones en 10 grupos cada día.
Claro, al te final haces pesado. No. Existe el pulse, ¿no? Que lo comentábamos antes y me decías, la verdad es que no he tenido por tiempo quizás de ponerme, me he puesto hoy para estar un poco más, he chafardeado ahí.
He hecho los deberes,
he dicho a ver qué voy a preguntar y me he metido todo el día en LinkedIn, sin mentir. Pero curiosamente, he mirado un poco y he encontrado el pulse este que no lo había visto, ¿no? Antes me acuerdo que había temas de eventos, que podías poner eventos, podías, que ahora no está, ¿no? Y el perfil de empresa, ¿no? El perfil de empresa, los grupos de empresas que son interesantes. Curiosamente, me pasó una vez un caso de una persona que conocí y le dije, oye, ¿no estás en LinkedIn? No. Bueno, tengo allí, sí, pero no lo utilizo y tal. Bueno, pero tú eres relaciones públicas, ¿sí? Pienso que te puede interesar. Sí, ¿por qué? Me dice, bueno, porque creo que tu trabajo de relaciones públicas, bien. Al día siguiente me pidió amistad. Entonces, cuando pides amistad, tienes una cantidad de gente que puedes solicitar amistad que están relacionadas, si no entiendo mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, sumó a, no sé, 100 contactos míos, una cosa así. Se fue dando a todos, ¿no? Y claro, yo me extrañaba que conociese a personas que yo conocía en otras partes y que conocía muy bien, ¿no? Entonces, oye, ¿tú conoces? No, pero como los tenías tú, pues les solicité amistad, ¿no? Tampoco tenían nada que ver, porque, no sé, una persona que trabaja, por decirte, en Bogotá, que tenga relaciones en China, no sé, por tenerlos, ¿no? Por prestigio. O quizás sumarse a alguien que tiene prestigio, a un director, pedirle amistad a un director de SEAT, por decirte, una persona importante que tampoco, quizás, en el caso de SEAT, quizás ni tiene LinkedIn, me imagino, sí. Pero el tema está poner personas importantes como para hacerse de amigos importantes. ¿Esto también existe? ¿Cómo lo ves?
Repito, es estrategia.
Estrategia.
Sí, si yo, por ejemplo, soy mecánico, ¿de acuerdo? Y estoy trabajando o no, pero quiero mejorar y me planteo igual cambiar de empresa, Entonces sí que me interesa pertenecer a los grupos que tienen que ver con empresas de automoción, claro. Seguir a páginas de empresa de LinkedIn de eso, de la SEAT o de la Volkswagen o de la que sea. Bueno, SEAT, Audi, Volkswagen es la misma.
Sí,
SEAT, pues yo qué sé, la Renault, otras, ¿vale? Seguir las páginas de empresa de ellos y buscar... Eso que decías antes de hacer contactos, bueno, buscar las personas de recursos humanos, los jefes de departamento al que yo iría a parar, que probablemente me tengan que coordinar el día de mañana si acabo entrando en ese sitio, posibles compañeros, etcétera, y irme haciendo contactos. Porque en esa medida yo ya me estoy haciendo visible, aprendo qué valores dicen ellos, qué es lo que les está motivando, de qué están ahora debatiendo, hacia dónde igual están abriendo mercado, qué nuevo modelo van a sacar, etcétera, etcétera. Pero es todo esto, o sea, ¿a qué personas le solicito ser contacto? ¿En qué grupos entro? ¿De acuerdo? Y hago debates, lo que sea. ¿Y a qué páginas de empresas sigo? Todo eso, para mí, es bajo una estrategia, no porque sí.
No. A mí me encanta porque yo lo dividiría en dos partes, también de mucha gente que conozco, que es una primera parte, que es la que has dicho, de conseguir a gente, buscarla, los grupos y tal, pero el 80% de gente que conozco se quedan ahí. Luego, esa estrategia, que es esa segunda parte, de una vez yo tengo al director de SEAT de no sé qué, o sigo al grupo de Volkswagen o tal... Como tú dices, ¿no? Estar ahí, opinar, decir cosas, de vez en cuando, no mucho, pero mucha gente que conozco dice, no, es que yo sigo el grupo de empresarios de recursos humanos de España. Ah, muy bien, ¿y qué haces? Bueno, no, estoy ahí. ¿Y de qué te sirve? No, porque cuando me vea un headhunter así verá que yo estoy en tal grupo y en tal otro grupo.
Pues un headhunter, a no ser que le aparezcas en alguna de las búsquedas, no se va a fijar en ti porque ni vas a aparecer. Esto es un error bastante frecuente. Van a un curso de... les dicen, hay que estar en LinkedIn. Muy bien, se abren el perfil en LinkedIn y ahí se queda el perfil, pero no lo dinamizan.
Claro.
Si hacéis eso, mirar en la pestañita de eso, de ahí arriba, una pestañita, mirar cuántas personas o quién te ha venido a ver en LinkedIn y veréis que los niveles de visitas a tu perfil son muy bajos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes hacer que aumenten y por lo tanto que tu perfil sea útil, no un currículum ahí colgado muerto, ¿vale? Sino que se dinamice, o sea, que vengan a ver a tu perfil, que vean dónde has estudiado, dónde has trabajado, qué grupos estás, qué contenido compartes, que por lo tanto te pidan ser contacto, ¿de acuerdo? Y vaya aumentando tu pirámide, etcétera, etcétera, o te pidan lo que sea, cualquier cosa, ¿vale? Una colaboración, te envíen un mensaje, cualquier cosa, que les puedas, un programa de radio,
claro,
por ejemplo.
Sí,
que, ¿no? Tienes que, eso, dinamizarlo. Y eso significa, en la página de inicio, pues, por ejemplo, ir colgando una vez, dos, tres a la semana, algún contenido, se supone que de lo tuyo, ¿vale?
Claro.
Para ir generando comunidad de lo que te interesa.
Curiosamente,
y ir participando o comentando eso en grupos. En Pulse también, si tú tienes la costumbre de, por ejemplo, cada semana hacer un artículo en Pulse, que a LinkedIn le encanta eso, que se vaya generando toda una comunidad a través no de tu perfil, sino de tu know-how, de tu conocimiento, de tu expertise, pues ideal.
Claro. ¿Y eso es googleable?
Ahora,
¿en Pulse?
Pulse, yo diría que todavía sí, pero precisamente es uno de los cambios que está haciendo LinkedIn desde octubre. Que las entradas en los debates de los grupos eran entradas en Google, ¿de acuerdo? Y ahora no, ahora se van a quedar dentro de los grupos. Quiere que la información quede dentro del grupo.
Con lo cual activará más la participación, quizás.
Sí. Es que lo que quiere es que haya debates y es lo que no está consiguiendo LinkedIn. LinkedIn lo que le está pasando es que la gente entra en el grupo, suelta su post de turno o el post de alguien, ¿vale? Por si no genera contenido propio, pues el que haya leído en la revista tal o en el blog de Pascual lo deja para eso, para que se vea que hace un poco
de movimiento
y se va. Y ni lee los debates que hay en ese grupo, ni comenta nada, ni matiza nada, ni enriquece nada. O sea, suelta y se va. Suelta su post o el de otro y se va. Y LinkedIn está, ya te digo, haciendo lo imposible para que haya, que se genere conversación, debate.
A nivel de audiencia, ¿podéis explicar un poco más lo que es el Pulse? Para que la audiencia... LinkedIn creo que 99% de gente conoce con sus más o menos sus cosas que se pueden hacer, no se pueden hacer. No sé si Pulse nos lo puedes concretizar un poco más.
Bueno, si no lo tengo mal entendido, era una empresa aparte que compró hace unos 3 años LinkedIn, ¿de acuerdo? Y lo que sí es como una especie de comunidad, para que nos entendamos, de contenido, como si fuera un gran blog donde podemos postear todos, y hay artículos o posts de cualquier persona. Yo puedo hacerlo siempre y cuando, porque va permitiéndose poco a poco, ¿eh? No ha sido una introducción a todo el mundo de golpe, primero en el mercado inglés, etcétera, etcétera. Y ahora aquí en el español, por ejemplo, todavía para hacer posts, para poder tener la pestañita que te permite hacer un artículo en Pulse, tienes que ir arriba a la derecha a tu foto donde configuras y cambiar todo el entorno de LinkedIn a inglés. No tu perfil a inglés, sino el LinkedIn en sí a inglés. Y entonces, en la página de inicio, además de foto y de link de entrada, te permite, veréis una pestañita más a la derecha, que es para postear en Pulse.
Vale. Por eso es difícil verlo.
Apuntado queda.
Pero eso va muy bien, porque tú haces un post y entonces todos tus contactos de primer nivel ya se les notifica que tú has hecho ese artículo. ¿Vale? Ajá. Todos tus contactos, ¿eh? Si tienes igual 5.000 contactos de primer nivel, a todos les pone allí que Pepito ha hecho un post nuevo en Pulse. Y esas personas pueden venir a tu Pulse, a tu artículo, a tu post, y leerlo, enviarlo a la página de inicio, enviarlo a algún debate, enviarlo a las redes, a Twitter, etcétera. O sea, el alcance que puede llegar tu post en Pulse es brutal.
Sí.
Yo también, por lo que tengo entendido, empresas de selección o headhunters hacen, incluso cuando van a seleccionar a alguien, hacen un estudio de esa gente en las redes sociales, sí, tanto en Facebook como en Twitter, como Instagram, como LinkedIn, o como sobre todo, y ahora con el Pulse este será todavía más importante. Es decir, yo me voy a buscar trabajo y no solamente es mi currículum, mi experiencia, sino también lo que llego a decir en las redes sociales a día de hoy, para ser más precisos dentro del perfil de la persona.
Sí, precisamente hace muy poco ha salido el nuevo informe que sacan anualmente InfoEmpleo y Adecco conjuntamente, ¿vale? Y dice que el 87% de las empresas buscan en las redes sociales a ese candidato para investigarle, para mirar, para buscar talento nuevo o para contrastar con otra información que pueda tener. Y dentro de las redes sociales, un 63% en LinkedIn, un 34% en Facebook y un 28% en Twitter. Con lo cual, si no estamos en algunos de esos sitios o estamos inadecuadamente, pues nos perjudica.
Querida audiencia, es el momento de la pausa de publicidad, cuando son las 21 horas y 30 minutos. Y cuando son las 21 horas y 35 minutos, música, en este caso, Tam Tam Go, con Atrapados en la Red.
Me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino. Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arrobas. Corazón, de mi corazón. navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón.
Audiencia, atrapados en la red y nos robáis el corazón, y esto es así, Francesc, porque ahí tenemos el Twitter de Construyendo Relaciones.
Recordaros la dirección, es arroba C mayúsculas guión bajo relaciones. Ir en nuestra página web construyendorelaciones.com. Recordaros el Twitter, esperamos vuestros tweets, arroba C mayúsculas guión bajo relaciones.
Y continuamos la conversación con Celia Hill. Celia, yo te voy a hacer una pregunta sobre algo que me preocupa desde hace un rato, que son esas conductas sancionables a cargo o a instancias de LinkedIn cuando cometemos ciertos fallos voluntarios o involuntarios. Toda acción tiene reacción, todo tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas qué sabemos y qué podemos transmitir a la audiencia para que no cometa nadie ningún fallo a la hora de manejarse bien por LinkedIn y reciba una sanción?
Para mí es importante aplicar el sentido común. Ya, aunque no conozcas cuáles son las reglas de juego de LinkedIn, el sentido común ya te lo dice bastante. Entonces, tú no puedes, que se hace, pedirle a una persona ser contacto y al siguiente mail que le envías es ya de te voy a vender no sé qué, ¿vale? Porque eso para mí es acto seguido, le aviso y digo, oye, no vengas aquí a venderme y después, si sigue así, es quitarle de contacto para mí. Entonces, la misma comunidad ya te va regulando, ya te va diciendo, hombre, estás posteando demasiado, o estás siendo muy invasivo o poco respetuoso también en los debates. Puedes utilizar un vocabulario
agresivo.
Sí, faltón, prepotente, ¿vale? Que no toca ese lenguaje en ese entorno profesional. Y entonces, repito, la misma comunidad ya te va regulando. Y si no, Bueno, las personas también pueden pulsar el botón de que, no sé, de que has hecho un debate en un sitio que no tocaba, ¿no? Si, por ejemplo, es un grupo de biología y tú estás ahí hablando de, no sé, de bicicletas porque tienes una tienda de bicicletas, pues claro, tres o cuatro del grupo de biología van a marcar ese debate, van a denunciarlo. Y LinkedIn, si recibe varias denuncias de este estilo, lo que va a hacer es que no te va a dejar hacer debates, entrar debates en los grupos, a no ser que esté revisado por el administrador, ¿vale? Pero no ya directamente podrás debatir.
Un ítem muy importante es, querida audiencia, autorregulación. Es un dato muy positivo. Los grupos te invitan a moderarte y a participar de la autorregulación colectiva.
Una pequeña y rápida pregunta de lo que has dicho. Si yo dejo de seguir a alguien, ¿el otro lo sabe? Porque no. Hay mucha gente que a veces tiene ese riesgo de, ostras, si ahora dejo de seguirlo, se va a enterar y le va a llegar una notificación de tal, ha dejado de seguirte.
No te notifica que te han dejado de seguir. Lo que pasa es que si con el tiempo vuelves a mirar a esta persona, verás, uy, ahora somos contactos de segundo nivel.
Claro.
Y ya está.
Puede pasar. Sí. ¿No? Puede pasar. Pues es interesante ver. También yo utilizo la dirección que tengo de LinkedIn para ponerla en perfiles diferentes o en otros lugares, de forma que la gente también pueda acceder a mi LinkedIn, ¿no? O sea,
es
como dirección de como página, ¿no?
Sí.
Incluso ahora, hoy, aprovechando el tiempo que teníamos, he estado mirando cómo poner la firma de mi mail en LinkedIn de tal manera que te puedan localizar a través... Sí. De la firma del correo electrónico, ¿no?
Sí.
Que esto es práctico y inmediatamente tienen información tuya que les puede ser de interés, ¿no?
Sí. Incluso, en el perfil, en la configuración a mano derecha, donde también dice si tu perfil quieres que sea público o no para los de fuera de LinkedIn, o sea, que tu perfil se pueda ver desde Google por alguien que ni siquiera pertenece a la red. Entonces, por ahí, en ese mismo menú, abajo de todo a la derecha, está la posibilidad de generar una insignia que se llama, ¿vale? Entonces, coges la insignia que te guste más.
Nunca lo he podido hacer, no sé.
Ah, es muy chulo, sí. Muy fácil. Te ofrece, no sé, 8 o 10, no me acuerdo, modelos de botoncito de LinkedIn, ¿vale? Cuadraditos, alargaditos, más grandes, más pequeños. Eliges el que más te guste, seleccionas, como si le seleccionaras un texto, el código que te da fuente, lo seleccionas, botón derecho, copy paste, ¿vale? Copiar y pegar,
sí.
Vas a tu blog, por ejemplo, si es que tienes un blog y quieres que aparezca al final de tu blog, y pegar, ya está. Y a partir de ese momento ya se ve... Eso se suele hacer sobre todo si tienes un blog en la parte del sobre mí,
sí.
¿Vale? Para si viene alguien a leer tus artículos, tus posts y dice, bueno, me gusta cómo escribe esta persona, parece muy entendido en lo que sea, en marketing o en lo que sea, pues mira, ya me interesaría contactar con él en LinkedIn. Entonces va a ver quién es, qué opina, o sea, qué dice él sobre sí mismo.
Próximamente en la página web de Construyendo Relaciones lo vamos a poner en práctica y... Con asesoramiento de Celia Gil.
Por supuesto.
Copyright.
Copyright.
A mí hay una cosa que últimamente ¿cómo decirlo? Que no paran, que son un poco pesados. ¿Qué es lo de validar aptitudes? Gente que no conozco que me ha validado aptitudes cuando no he trabajado nunca con ellos. La propia aplicación, la propia web que
y
va diciendo...
corre maratones y va en silla de ruedas.
Sí, sí. Y luego que también piden cada 2x3 que valides aptitudes. Valida la aptitud de no sé qué, valida la aptitud de no sé cuántos. Y ni lo sé, ni lo conozco. Y cuando recibo gente que me ha validado mis aptitudes, que ni me conoce, ya no sé si agradecérselo porque, mira, tengo una aptitud más, o decir, ¿tú quién eres? Encantado de verte, ¿en qué te basas? ¿Tú cómo lo ves ese tema del validar aptitudes?
Pues aquí se hace bastante mala praxis, la verdad.
Sí.
Primero, yo, ahora que no nos escucha LinkedIn,
sí.
No entiendo por qué la aplicación en sí, por qué el programa en sí te envía tanto el que te sugiere el que valides a personas. O sea, es que lo fomenta el mismo LinkedIn,
sí,
¿vale?
Totalmente.
Te sale ahí un pop-up de aquellos, venga, y ¿quieres validar las competencias de tal, tal, tal? Eso por un lado. LinkedIn en sí ya es pesadito. Pero bueno, mi recomendación es que no validemos a nadie que no sepamos a ciencia cierta que tiene esa competencia, porque estamos poniendo en juego nuestra imagen, nuestro
Exacto,
criterio,
sí.
¿Vale? Si él es mecánico y tú te fías de mí, pero a él no le conoces de nada y se te estropea el coche y dices, oye, mira, Celia ha validado como buen mecánico a Francesc, pues voy a ir y lo voy a contratar para que me arregle el coche y te sale un churro, ¿vale? Que
sí,
te lo destroza.
Exacto.
¿A quién me vas a decir, oye, pero qué me estabas recomendando? Yo me he fiado de ti. Con lo cual, no validemos a nadie ninguna competencia que no sepamos a ciencia cierta, porque hemos estudiado con él, o hemos trabajado con él, o lo hemos contratado, o lo que sea, que la tiene, ¿vale? Lo que pasa es que la gente suele hacer lo de, yo te valido para que tú me valides.
Ahora,
porque
ya,
como saben que es muy triste ver un perfil, no sé, de puedes tener hasta 50 competencias, ¿no? Pues por 10, las 10 más típicas, que tendrían que encajar con las que tienes tú, pero con el job description de lo que normalmente suele necesitarse,
sí,
o pedirse,
claro,
como sí o sí para ese puesto de trabajo, ¿vale? O para ese perfil laboral, profesional. Entonces, es muy triste que tú digas que sabes, pues eso, de, yo qué sé, de programación, en programación en, yo qué sé, en HTML, posicionamiento SEO, ITIL, lo que sea, y haya una, dos, tres fotos, muy triste, ¿me entiendes? Entonces la gente suele pedir que validar a las otras,
claro,
para que le validen, como un intercambio de cromos.
Celia, una pregunta. El tema del primer contacto, ¿no? Como la primera mirada, el primer beso, el primer correo por LinkedIn. Me he contactado con Celia cuando nos conocimos, naturalmente vía red.
Sí.
Inmediatamente yo creo que al unísono nos conectamos por LinkedIn, ¿no? Ese primer contacto de hola, ¿cómo estás? O estoy buscando trabajo, no quiero conocerte porque me parece que estamos en el mismo gremio profesional.
Uh-huh.
¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay que hacerlo, porque es muy frío recibir la típica notificación por cuando pides el contacto por móvil, ¿no? Que te llega, pues tal, te pide ser contacto, o ese mensaje estándar que pone. Yo le veo muy triste. Y hay personas que no son tan abiertas. Yo acepto todo el mundo, porque yo entiendo las redes, pues bueno, como que ya me va bien. Es como si me das una tarjeta y pues yo te doy la tuya y ya está. Ya me beneficia. Cuantos más contactos tenga mi pirámide, mejor, más visible soy, ¿sí? Vale, pero no todo el mundo es tan abierto. Entonces hay gente más recelosa que si no le conoce personalmente, pues no lo acepta,
o que
configura su LinkedIn, su perfil, como que tiene que obligatoriamente poner su correo electrónico conforme ya como mínimo han intercambiado tarjeta. Si no, no puede pedir ser contacto, etcétera, etcétera. Entonces,
y aquellos que te quieren vender a toda costa, que te quieren al segundo correo ya los aceptó y te están mandando una oferta o te están diciendo.
Sí, eso es lo que ya Pedro de Vicente decía. Bueno, espera, primero enamorémonos un poco, ¿no?
Ya.
Tengamos un poquito de interrelación. Es bueno el citar, cuando haces la solicitud, decir, mira, pues porque hemos coincidido en el congreso de tal, ¿vale? Y estuvimos ahí charlando un rato en ese evento de networking o en el curso de tal escuela de negocios. Y me interesaría seguir el contacto contigo. Siempre decir por qué, en qué momento, o por qué te interesó o cuándo lo conociste, ¿vale?
Celia, tú das conferencias sobre LinkedIn en universidades, en todos los niveles, desde empresarios, directivos, hasta gente que trabaja en un ayuntamiento, o administrativos, de todos los niveles. LinkedIn da una certificación, porque tú tienes una formación amplia en el tema de LinkedIn y una experiencia de años, que la gente te contacta además dentro de tus servicios para contratarte, para ayudarlos a formar el perfil de LinkedIn. ¿LinkedIn da una certificación como los coach o...?
Pues no lo sé, sinceramente, no tengo ni idea. Si alguien se entera, que me lo diga, que igual, igual me la saco.
Y ante la duda, tú decías antes, por ejemplo, yo acepto a todo el mundo.
Sí,
yo conocí,
sí.
Yo intenté contar...
Perdón, un inciso, sí, solo. Sí. Las personas que hacen esto que hago yo, arriba en el titular suelen poner Leo, Leo. ¿Vale? Entonces eso ya es un lenguaje, digamos así, que ya significa
que aceptas
a todo el mundo.
¿qué es mejor? Puestos a la duda, me imagino que la respuesta será el término medio, la medida. Pero yo me envaso todo lo contrario. Una persona con la que intenté contactar, que había trabajado años atrás en mi empresa, que teníamos compañeros en común, la fui a contactar porque yo también estaba en aquella época como consultor externo y tenía que un poco que ampliarme. Ella también era consultora externa. Y me lo negó porque no nos conocíamos, porque no nos habíamos visto nunca, porque aunque hayamos trabajado en la misma empresa o hayamos trabajado o tengamos contactos en común y que incluso nos podían conocer, me lo negó. Uh-huh. Y hasta que no la conocí en persona, pasado un tiempo, y entonces fue ella la que después me buscó, ¿no? Ya no recuerdo si la acepté o no. Pero la pregunta es, evidentemente es el término medio, ¿no? Pero ante la duda, ¿qué es? ¿Acepto todo o mejor no acepto nada? Es que, y solamente los amigos.
Claro, es que depende de tu estrategia y de tu objetivo. ¿Para qué estás en LinkedIn? Tú tienes que preguntarte, ¿para qué estoy en LinkedIn? Estoy en LinkedIn para tener eso, una red de contactos grande con la posibilidad de hacer networking online, digamos, uh-huh. ¿Vale? No networking presencial, total, sino red de contactos online de calidad, con lo cual has ido tanto aceptando como tú pidiendo a personas con que te interesa, ¿vale? Con los que puedas hacer, no sé, aprender de ellos. Si estás aceptando profesores de universidad, catedráticos, periodistas que hacen artículos interesantes en las revistas, locutores de radio, etcétera, ¿no? Claro, es que si yo estoy en LinkedIn, por ejemplo, para aprender, ya me interesa que esta gente me pida y aceptarla. Y si estoy también para vender mis servicios porque soy un freelance o soy, pues también me interesa porque son posibles clientes.
¿Qué estrategia puede ser la de solamente con mis amigos y gente que conozco?
Pues no la entiendo. Ah, es vale. Como ir a un evento de networking presencial. No sé, vas aquí a la Cámara de Comercio de aquí de Barcelona, hacen una charla sobre el turismo en Barcelona y tal, y estamos ahí 100 personas. Y después de la conferencia en sí, del experto, pues se abre un espacio de pues copita de cava y cuatro galletitas. Muy bien. Y tú dices, no, mira, los de la mitad de la sala izquierda, esos no voy a hacer, no voy a intercambiar tarjetitas, no voy a hablar con ellos. No. ¿Por qué? Nunca sabes qué puede pasar con esas personas. Y repito, si son muy pesadas, que son vendedores de enciclopedias, pues le avisas y le dices que le dejas de ser contacto y se acabó. Es que no hay más.
Tan sencillo como eso.
Tan sencillo. No, yo llevo muchos años, no en esta red, sino en muchas, y solo he tenido que echar dos personas de mis redes, una en Facebook y una en LinkedIn. Y ya está. Y eso, y tan sencillo como apretar el botón. Ya no eres contacto. Se acabó.
Siempre puedes tener algo positivo que negativo. Es mejor arriesgar, digamos, en ese sentido de, oye, algo bueno puedo aprender, y si el día de mañana no aprendo, pues es tan fácil como quitarlo y lo dejo de seguir y ya está.
Aprender, y a mí me vienen muchos clientes por LinkedIn. O sea, lo que ya no solo es para captar talentos si estás en búsqueda de empleo, sino para conseguir clientes. Por ejemplo, este ayuntamiento que estábamos diciendo de Castellbisbal o otros, yo no he ido a ellos a decirle, oye, ¿os queréis un curso de LinkedIn o de empleabilidad o de tal o de marca personal? No he ido. Fueron ellos que, igual que tú, me vistes por las redes o por LinkedIn y que, ¿vienes a darnos una charla de tal o una conferencia? Sí, ¿qué problema? Claro. Pongo el pueblo, la localidad en Google y allá que voy.
Total. Celia, quería preguntarte ya por último, que estamos ya llegando al final del programa, algo que es importante para que la audiencia tome nuevamente nota, y es sobre, primero, has aclarado perfectamente que hay que tener una idea de qué hago yo en LinkedIn, y segundo, saberlo exprimir al máximo, saberlo utilizar. ¿Es bueno en algunas ocasiones tener más de un perfil? ¿Es aconsejable?
No, yo no lo haría. No, porque es hacer crecer dos comunidades. Es
doble trabajo.
Es que, a ver, si a mí no me da la vida ya para uno. Yo creo que es mejor tener uno bien hecho, que si tienes un doble vertiente, digamos, o eres un poco plural en el perfil, pues bueno, en el extracto, que es muy importante, que es tu escaparate, pues digas que tienes intereses sobre estos temas o que estás en búsqueda de estas otras, no sé, estas otras temáticas, pero solo un perfil. Y si quieres, puedes tenerlo duplicado, triplicado, lo que sea, en varios idiomas, pero un solo perfil con una sola comunidad y una sola conexión a grupos.
¿Se puede duplicar por idiomas? Eso no lo sé.
Sí, o sea, tú tienes un perfil primario que es en el idioma que lo has abierto. y puedes tener, bueno, lo puedes hacer copia en catalán, en castellano, en francés, en italiano, en inglés, en lo que quieras.
Fantástico. Bueno, vamos ya terminando y para la audiencia tendremos el honor de tener a Celia más adelante otra vez. Nos la hemos comprometido, la hemos hecho firmar, que en junio nos vendrá a hablar de la huella digital, uh-huh, que forma parte también de LinkedIn, que no podemos existir hoy como profesionales si no estamos en Internet, si no nos encuentran, porque ya no vamos ¿existe todavía la guía telefónica? Me pregunto. ¿Supongo? ¿De papel? No estoy seguro si
pues
existe.
Pues sí, todavía, residualmente, pero sí, se reparte.
Bien, entonces la tendremos otra vez. Es cierto que este tiempo pasa muy rápido, Celia, para hablar de LinkedIn, pero tendremos ocasión quizás de alguna cosa en el próximo programa que nos visites en junio, uh-huh, y hablar de algunas cosas sobre lo que significa la huella digital para el mundo profesional y para el mundo privado también, ¿no?
No sé si hay una oyente que nos acaba de escribir, nos ha escuchado, pero justamente una persona que le había aceptado esta tarde, ahora me acaba de escribir dándome las gracias, como bien decías que es bueno hacer, uh-huh, y me acaba de escribir dándome las gracias por haberle aceptado, hoy estamos en contacto y tal.
Muy que bueno. Eso también está bien, ¿eh? Porque no tampoco suelen dar las gracias las personas y eso está muy bien. ¿Me dejáis decir una cosita
más? Por favor,
más?
Para eso.
Los que queráis seguir profundizando en LinkedIn, Alex López, a través de Periscope, no sé si lo conocéis, Periscope, bueno, es una herramienta pequeñita, es una app que puedes descargarte en móvil, que ves los vídeos y puedes luego enviarlos a Twitter, etcétera, etcétera. Pues Alex López, que también es un experto en LinkedIn, en Twitter es Retail Meeting, ¿vale? Ajá. Sí. Hace cada domingo a las 8 de la tarde, cada domingo a las 8 de la tarde, una pequeña pildorita de nada, 5 minutitos. O sea, que tampoco es aquello que se te coma el domingo. 5 minutitos, ¿eh? Cada domingo a las 8. Y claro, siempre da algún tip interesante.
Lo que es muy interesante es tu página web con los servicios que ofreces. Y eso estamos obligados porque no solamente asesoramiento en currículum vitae, en...
Eso es publicidad, ¿no? Ahora estamos en la publicidad,
estamos en
¿no?
el momento de agradecimiento, que se llama. El momento de agradecimiento porque sé que has tenido un día intenso de mucho trabajo, sí, que vives fuera de Barcelona, sí, sí, y estás aquí por compromiso con nosotros. Y el programa te da las gracias. Que te
gracias
visiten en www.celiail, con H... CeliaIl.com. Muchas gracias, Celia. Y Edward se nos despide del programa hoy.
Querida audiencia, damos como siempre las gracias a nuestra invitada y mencionamos a nuestro equipo habitual, encabezado por Juan José Barreto, a continuación Rudolf Helmbrecht, Francesc Galván, y os mando un abrazo, invitándoos a seguir la semana que viene ahí al pie del cañón, como siempre, construyendo relaciones aquí en la radio y, por supuesto, agradeciendo las visitas numerosas, cada vez más numerosas, a nuestra página web www.construyendorelaciones.com. Visitad, por favor, nuestro Twitter y, como no, os dejamos en las manos expertas y divertidas de los compañeros que vienen a trabajar a continuación y que realizan ese programa que es La Música que nos parió. Hasta la semana que viene, construid bellas y espléndidas relaciones y cuidaos mucho. Os queremos. Abrazos. Adiós.